si sabéis cómo me pongo, ¿por qué me invitáis? Joder. Buenas tardes, amigos y amigas de la Euskirratia. Hoy en Grupo Salvaje va a haber tumultos, va a haber gresca, va a haber...
leña.
Tollinas, ¡hombre! Va a haber de todo, porque vamos a tener peleas de bar.
Peleas sucias de bar.
Peleas muy sucias. Tender Gasuba, asomas el micrófono, póngase cerca, que no le veo, no le veo bien. Bueno, estáis en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría, eguski.eu para all the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis eguskides, si no donáis y si no os compráis una camiseta de la Eguski, que son muy, muy guapas. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, nuestro correo es salvaje@eguski.eu. La repetición de este programa es mañana a las 8 de la mañana. Buenos días, egunon, good morning. También desde las aplicaciones iVoox y iTunes os podéis descargar los programas y nada, aquí estamos, preparados y preparadas.
Escucharnos en cualquier momento, es fácil escucharnos en cualquier momento.
Sí, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Siempre es un buen momento para escuchar la voz de Cachán, siempre.
Hombre, nosotros ya casi no...
Terciopelada, recia y varonil.
Nosotros últimamente no la oímos ya casi, o sea que... No, ay, madre mía. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo va todo?
Bueno, pues bien, aquí aguantando el temporal que nos viene.
Ha habido nominaciones de Oscars, ha habido muchas cosas, ¿no?
Ha habido una noticia muy mala, muy mala.
¿Cuál? Cuéntame.
Tony Cantó deja la política y vuelve a actuar. ¡No, no, por favor! No, no, no. Tony, quédate en el Parlamento, ¿no? En el Congreso. ¿Dónde estaba este señor? No, no vuelvas a la tele, no vuelvas al cine, por favor. Te lo agradeceremos todos.
Qué vergüenza. Amenaza con volver, sí.
Qué malo es. Qué malo es el jodido de él.
Qué malo es como político y como actor. Madre mía. Qué vergüenza. Pero bueno, oye, yo qué sé, cada uno que haga lo que le dé la puta. Mira, yo tengo una triste noticia, porque se ha muerto hoy uno de los componentes de la tripulación de Alien.
De Alien, sí.
Se ha muerto Japheth Kotto. El negro este con cara así súper redonda, que también salía en James Bond, ¿no? Hacía de villano en James Bond, creo que era. Y también hacía de
81 años, ¿eh?
Sí, también hacía de agente del FBI, tenía varios papelillos así, sobre todo en los años 80, 70, 80, ¿no? Bastante, bastante guays este actor negro, así con la cara muy redondica. Vamos con los Happy Birthdays, directamente. Vamos. Ya, ¿eh? ¿Os parece? Si los encuentro, aquí está.
Uno, dos, tres, cuatro. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues a ver, vamos a ver. Había cumpleaños, pero no sé, últimamente no estoy yo muy, muy centrado. Usted vio, señor Pendergast, The Gilmore Girls, ¿no?
The Gilmore Girls, claro, hombre.
Chica de Gilmore.
Sí, pues hoy es su cumpleaños, de Lauren Graham.
Hombre, de la madre.
Uh-huh. Pues es su cumpleaños.
Qué gusto. Sí,
de la macho.
Muy buena actriz.
Sí, no, yo no la he visto en muchas películas, pero alguna que la he visto, pues la verdad que actuaba bien. Jerome Flynn. De Juego de Tronos, el que no se habla, el que era ex marido de Cersei, el mercenario. Joder, ¿cómo se va a llamar ahora? No me acuerdo.
Vale, sí,
algo así, eso es.
Bron,
exactamente. K. Bron. habría sido el cumpleaños de Jerry Lewis.
Hombre,
a mí no me gustaba mucho, o sea, me parecía demasiado histriónico y demasiado, no sé, payaso.
Yo de niño me lo pasaba en grande. Me lo pasaba en grande con sus tonterías.
Sí, pero es un humor, no sé, como un poco facilón, muy blanco también, pero como un poco infantiloide también.
Yo soy así de simple, a mí me va ese humor.
Ya lo sabemos perfectamente. A mí me gustó mucho el rey de la comedia. O sea, no él, sino la película. Y bueno, él hace buen papel también. Con Robert De Niro, que quiere ser un monologuista. Y ostras, película buenísima de Scorsese. El club de la comedia, no, el rey de la comedia. Muy, muy buena. Sophie Hunter también habría sido su cumpleaños. O sea, es su cumpleaños. Habría sido Bernardo Bertolucci. Películas, bueno, tiene buenas pelis, pero también tiene un cada truñaker.
Pero un poco tostoner también.
Tiene,
¿no?
Un poco truñaker, sí, tiene truñaker.
Se regalaba mucho.
Sí, demasiado, yo creo. Y ya está. hasta aquí los cumpleaños. Si es que no conozco a casi nadie, tío. Cada día estoy peor. Voy a tener que mirar.
Eso quiere decir que no te van a invitar.
Voy a tener que mirar en otras fuentes, tío, porque es que esto. Vamos con las series.
Series en Grupo Salvaje.
Series.
Oye, pues estamos teniendo unos días muy, muy interesantes los que nos vienen por delante, porque el 18 de marzo, ya sabéis, de aquí dos días, el jueves, tenemos el Snyder Cut de Justice League, de la Liga de la Justicia. Tenemos por fin ese corte del director que va a durar 4 horas, 4 horacas. Han anunciado incluso un especial de cómo se hizo, que tiene que ser súper, súper chulo. Ya os conté un poco la historia aquí de todo lo que ha llevado hasta este Snyder Cut. Y bueno, oye, muy chulo. Pero es que el 19 se estrenan series muy interesantes. Por un lado, se estrena Sky Rojo. Se ha hablado de esta serie. Es la última serie de Alex Pina. Alex Pina es el creador de La Casa de Papel. Se estrena también en Netflix y van a ser 2 temporadas de 8 episodios. Episodios cortos de 25 minutos y nos cuenta una historia así como muy frenética, ¿no? Muy, muy rápida, de 3 prostitutas que se ven obligadas a huir de un club de internet, que cuando dejan medio herido al proxeneta, que lo dejan ahí hecho polvo, y le persiguen 2 de los colegas del proxeneta.
El póster,
tira para atrás, sí.
Quieren hacer algo que igual no van a poder hacer. Es como bueno, muy setentas, ¿no? Películas estas así de, pues muy Black Exploitation, ¿no? Y cosas así de setentas y ochentas. No sé, a ver qué pasa.
Bueno, ellas son Verónica Sánchez, Lali Espósito y Annie Prado. Uh-huh. Bueno, bien, de Verónica Sánchez es la que conozco un poco más. Ellos sí que conozco más, conozco a Xher Echeandía. Buen actor. Sí. También sale Miguel Ángel Silvestre y Enrique Auker.
¡Oh! Miguel Ángel Silvestre se ha apuntado ahora mismo a donde sea, ¿eh? Es como Tony Cantó,
pues
¿eh?
No, a ver, este chico no... Bueno, sí, bueno, en 30 monedas ha bajado mucho, pero no está ya. Mal, no está mal este chico.
Vale, vale.
No lo hace mal. Vamos a darle la oportunidad. El viernes yo me veré uno o siendo 25 minutos me puedo permitir el lujo hasta verme 2 episodios.
Qué fuerte.
Y todo.
Y luego no quiere ver uno de 50, ¿eh? Qué vergüenza.
hasta dos episodios me puedo ver de Sky Rojo seguidos.
¿No puedes ver 3? Bueno, ¿o qué? Si te gusta no ves 3, ¿no? ¿O 4?
Sí, me gusta mucho, sí.
O te lo dosificas. Sí.
Eso es. Bueno, también se estrena el 19 de marzo, y me ha extrañado porque no la tenía un poco perdida de mi radar, Falcon y el Soldado de Invierno. Es la serie sobre el que continúa el Capitán América y se estrena en Apple. Se estrena esta serie. Por supuesto, Mundo Marvel, yo la pienso ver seguro y vamos, ahí estaré.
Falcon.
Y os tengo que decir, la tercera serie que se estrena, ya voy con un poco de cuidado, porque esta serie se estrena en Disney, creo que es, y se basa en una serie francesa. Y es un formato y una experiencia totalmente nueva. Se llama Calls. Y nos ofrece unos relatos a través únicamente de audio. Vamos a escuchar una serie de audios, veremos una serie de imágenes abstractas que se verán en el fondo. Y ese audio es el que nos va a dar el miedo. Teóricamente nos va a dar mucho miedo, nos va a acojonar los audios estos. Tuvo mucho éxito en Francia, tanto que bueno, pues se ha desarrollado para otros países. Y bueno... Mira, a mí me interesa bastante. Me da un poco de cague. Yo posiblemente la veré el sábado a la mañana.
Son episodios de 10 minutos. La francesa, la americana no pone lo que son. Pero la francesa son pues, episodios de 10 minutos.
Yo me la veré a la mañana y bueno, pues también muchas ganas de verla. Pero es que están últimamente sacando cosas de miedo que por cierto, por otro lado, a ver, me parece bien. Se va a estrenar la serie Them. En Amazon Prime, esta nos dejan unos días, se va a estrenar el 9 de abril. Y me recuerda un poco a la serie de Lovecraft Country, en el sentido de que también es una familia de negros que se va dentro a un barrio blanco a vivir. Pero por las escenas que he visto y lo que he visto en el tráiler, esto acojona, pero acojona muchísimo. Y la que más miedo da es una de las vecinas, una rubia que se llama Alison, que está interpretada por Alison Pill. Esta chica la hemos visto en Devs, la vimos hace poco, que tiene una pinta angelical, pero tiene una cara de mala, que yo creo que esta tía de mala tiene que ser el copón. Mucho miedo. El 9 de abril. O sea, que yo voy a pasar unas semanas un poco tensas con mi vida porque... Bueno, ¿qué es lo que he estado viendo? Pues he visto The Capture, una serie que tenía pendiente, es una serie británica, que tenía pendiente sobre cómo se pueden modificar y cómo se pueden transformar las imágenes televisivas para hacer un poco lo que queramos, ¿no? Y si el gobierno es el que es capaz de poder modificar eso, pues se puede convertir en un arma bastante peligrosa. Todo comienza cuando en unas imágenes de CCTV, lo que llaman allí el CCTV, que son imágenes en directo, que tú ves las típicas imágenes que están en la calle, uh-huh. Esa imagen en directo, tú ves que una chica ve que se está cometiendo un crimen. Bueno, pues después de detener a la persona y tal y cual, esa persona dice que no, que esas imágenes no son reales y que ese no era yo y que esto no ha sido así. Uh-huh. Pero claro, le dicen, a ver, que esto era en directo. O sea, el directo tú no puedes... falsearlo de ningún modo. Y bueno, pues ahí empieza, entra el MI5, el MI6, entra la madre que los parió, se forma la de Dios, aparece Ron Perlman por ahí, que siempre que aparece Ron Perlman mola.
Y bueno, bien.
A ver, la serie está bien, son 6 episodios, se ve bastante fácil y ella me gusta, que es Holiday Grainger, que la vimos en la serie Cormoran Strike. ¿Alguna vez os he hablado de esta serie, de Cormoran Strike, sobre un detective privado que tiene una pata de palo y bueno, pues esta es la secretaria que está con él?
Ya no sabes lo que hacer, ya un detective privado con pata de palo, tío, o sea, ya.
Bueno, pero a ver, que es un veterano de guerra que el pobre tío
se pues una pata de palo, pues hay
aleaciones chulas ahora de metal de esta guays que brillan, che, no hace falta que tengan una de palo.
Y encima se reirá si no. ¡Jo, jo, jo, jo!
Pues no especialmente se reirá así, pero bueno, espero que no.
Venga,
bueno, han anunciado que van a hacer un True Detective con mujeres. Sí. Bueno, no lo dicen así, ¿no? Ha sido,
no lo digo porque sean mujeres, digo porque True Detective ya la primera temporada a algunos nos gustó, otros dicen que es muy buena y otros dicen que nada, pero las dos siguientes fueron truñaques.
Sí. En este caso, bueno, a ver, las actrices tienen mucho de interés porque es Natalie Portman y Lupita Nyong'o.
Que sí, que yo no estoy juzgando las que sean.
Sí, 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 no, no, por supuesto. Sea. Lupita Nyong'o es que es. A mí me encanta esa chica.
Sí, Natalie Portman. A mí también me gusta.
Oye, que por cierto, Natalie Portman se filtró en las fotos del rodaje de Thor, se está mazando. Tiene unos brazacos que casi son los brazacos que tiene Thor.
Hola, soy Natalie Portman.
Sí, soy Natalie Portman. Ojo. Sí, sí, se han hecho virales unas fotos de ella con unos brazos que vamos.
Oye, pues muy bien, oye.
Es chiquitica, hablamos el otro día de que no pudo hacer un papel porque era demasiado pequeña, ¿ja?
No, pero ya, eso porque era todavía muy joven.
Natalie Portman mazada.
Natalie Portman.
Lo busco así en Google, ¿no?
Natalie Portman en Thor.
Portman mazada, ¿no?
No, así no creo que la encuentres, pero
yo lo pongo por si acaso, a ver qué aparece por
ahí. Mira, pones en Google y pone Natalie Portman Muscle.
Pues mira. Muscle. La imagen de Natalie Portman mazada para la nueva película de Thor. Primer resultado poniendo Portman mazada.
Sí, sale ahí, se ha echado cuerpecete, o sea, ha echado, tiene brazacos, ¿no?
Bueno, sí. Tampoco tanto.
Bueno, no, sí, que esta chavalera así, joder, la del cisne negro sale muy finica, muy, o sea, no sé. Claro. Y aquí, ahora que sale ahí, como, no sé, igual también es un poco de perspectiva, ¿eh?
Bueno, no? Más bueno, cosas no sé. Interesantes. Van a hacer la segunda temporada de Very English Scandal. No sé si os conté, a mí esta serie me gustó muchísimo.
La primera, ¿no? La primera hablaste aquí de ella, ¿no?
Sí, he hablado varias veces.
¿Hugh Grant podía estar en esta serie?
Iban a ser... ¿Quién?
Hugh Grant.
Sí, es de Hugh Grant. Vale. Haciendo un papelazo, el que hace en A Very English Scandal. Pues van a hacer una nueva versión que se va a llamar A Very British Scandal. Y entonces lo que hacen es que saltan. En lugar de ser en Inglaterra, se van a bueno, cogen todo lo que es el Reino Unido, ¿no? En este caso nos van a contar un relato, un escándalo sexual, que bueno, parecido al de la primera temporada, pero en este caso es una mujer, el de Margaret Campbell, la que era la duquesa de Argyll, que cuando se divorció en el 63, el cabrón del marido publicó unas imágenes suyas sexuales con personas desconocidas.
Atención.
A ver, ellos tenían un trato, esta mujer con el onceavo duque de Argyll, tenían un trato de que, bueno, pues tenían una especie como de matrimonio libre. Y ella, que tenía fortuna, porque ella había tenido una vida bastante... Y fijaros, ella se quedó embarazada a los 15 años de David Niven.
¡Oh!
Sí. Luego se casó, se separó y se casó con este duque de Argyll y ya se convirtió en duquesa. Pero ella ya tenía una fortuna propia y con esa fortuna propia ella aguantaba los vicios que tenía el cabrón del marido. Porque él era un alcohólico, le gustaban las drogas, le gustaba el juego. En cuanto ella le dijo, oye, que ya no te aguanto más, que ya no puedo, mi familia, mi fortuna, ya no puede aguantar todos tus vicios, él coge y le pide el divorcio. Y no solo eso, sino que filtra las fotos de ella en posturas sexuales. Bueno, fue un escándalo del copón santo. Y esto es así es como esto es lo que van a tratar en A Very British Scandal. Uh-huh. Me interesa bastante porque si lo hacen igual de bien que la primera, que fue muy, muy, muy verídica y los datos exactamente como fueron, a mí me interesa, me sigue interesando a mí esta serie. Bueno, deciros que se han anunciado los Oscar. Bueno, eso imagino que os habéis enterado,
sí,
¿no?
Sí.
Incluso Kachan no, que vive en una cueva se ha ido de enterar.
No.
Kachan no.
No.
Vale. No se ha enterado. Bueno, pues...
yo tengo que decir una cosa. Muy, muy flojos este año los Oscar, yo pienso, ¿eh?
A ver, muy flojos, porque todo el cine es muy flojo. Yo ya he comentado antes que estoy viendo las películas que de los Goya y me estoy llevando cada fiasco tremendo. Mira, sin embargo, por ejemplo, Las niñas, la que ganó, sí, me parece muy buena película.
Han dicho que es muy buena, sí. A mí también me han dicho varias personas.
Me parece muy buena película. Sí. De verdad. Sí que merece el premio.
Yo la quiero ver. Venga, hala, me la voy a apuntar.
Pero hay otra que tal. Bueno, pues deciros que de los Oscar, Mank ha sido la película que se ha llevado más nominaciones. 10 candidaturas.
A ver,
está
guay Mank, pero yo tampoco la veo como una película como para que sea la del año, que se lleve 10, que esté nominada a 10 Oscars. Hostia.
Pues espera que veas Nomadland. Pues luego tenemos el grupo de las 6, que con 6 nominaciones tenemos esta Nomadland, tenemos Minari, tenemos El Padre, El Juicio de los 7 Chicagos, Judas el Mesías Negro y Sound of Metal. Todas estas las tenemos con 6 nominaciones. Netflix, por ejemplo, tiene 35 nominaciones en total.
Han dicho también que no está el Mikkelsen, el actor este sueco, o sea, danés o sueco, no sé qué es. Mikkelsen, que no está nominado y en la película Druk hace un papelón y que es uno de los grandes ausentes, están diciendo por las redes sociales.
Sí, hay varios que dicen que son ausentes, sí.
Y qué beneficiadas han salido las plataformas de streaming, ¿verdad? Que llevan varios años intentando meter cabeza en los premios. Claro, sabemos que para los Oscar, por ejemplo, era anteriormente requisito indispensable
estrenar,
el haberse estrenado en salas cinematográficas. Y sí, estas películas que producía, por ejemplo, Netflix, pues se quedaban fuera por eso. Y esto de la pandemia les ha venido, pero vamos, una perita en dulce.
Como mascarilla a la boca.
Eso es.
La primera vez que hay dos mujeres directoras nominadas, que también está bien.
Sí, me claro.
Y nada, ya os iremos contando.
Estás diciendo que... En los casos de mejor actor se lo va a llevar el chaval este que se murió.
Chadwick, sí.
Dicen que porque se murió. Yo lo que he oído, yo no tengo ni idea porque no sé cómo ha actuado ni lo he visto prácticamente. Ah, ¿este sale en el de Mae?
No, es la... Sí. No, este es el que hizo la Pantera Negra.
Ah, vale. Pero aquí es con por qué está nominado, ¿por Black Panther?
Aquí está nominado por la madre del blues.
Esa, vale. Que tampoco... A ver, yo pensaba
Es que no pienso verla.
Yo la he visto.
No, es que tengo manía a Viola Davis. Es un tema personal. No sé por qué. Es una mujer que no me ha hecho nada, pero le tengo manía personal.
O sea, luego yo no veo La La Land, se me pone aquí, en este programa.
Cambio de cera si ve a Viola Davis.
Yo en este programa no vi La La Land, hice una campaña en contra de La La Land, se me crucificó y usted no quiere ver esa porque sale Viola Davis y no pasa nada, ¿no?
Efectivamente.
Ah, vale, muy bien. Vale. Sigamos, venga. Hala.
Bueno, ¿vosotros qué tal? ¿Habéis visto alguna serie?
No.
Cachán, no nos estás...
Yo no sé qué ha hecho este hombre, yo no sé qué ha pasado con este hombre, tío.
Yo es que en series estoy viendo muchas pelis, pero series no he visto nada. Y os voy a recomendar o no recomendar alguna de las pelis que he visto, porque he visto cada truño, que madre mía. Mira, me gustó bastante El Indomable, una película de Robert Rodríguez hecha para la televisión del año 94, que hace de David Arquette y Salma Hayek, hacen de dos jovenzuelos ahí en los 50 y muy, pues, un rocker. A ver, la película tampoco es nada del otro mundo, pero me gustó cómo está ambientado, me gustó la música y me gustó, no sé, David Arquette me gustó, y eso que es mal actor también, pero aquí no me pareció mal. Me vi El silencio de la sospecha, una película británica con Liam Neeson haciendo de un detective en Brighton. La verdad que me gustó bastante, sobre cine negro como más actual. Me vi El príncipe de Zamunda 2. Madre mía,
Si el 1 ya era horrible.
A ver, la 1 es ochentera. No, ahora la 1 ya no mola. La ves en los 80 y tal, igual estaba guay. La 2 es vergonzoso. O sea, incluso le ponen ahí, ¿cómo se llama la técnica esta para cambiar? Como la que hicieron en el Irishman, que los ponen más jóvenes. Los hace más jóvenes. ¿Cómo canta? ¡Madre mía! O sea,
¿lo hace más joven?
Más joven no, peor los hace. No sé, es muy mal. Y aparte, la primera puede tener un poco de gracia con el tema de que van a Nueva York, te relacionas en Nueva York. Aquí no van a Nueva York. Aquí están todo el rato como en un decorados ahí en palacios, que ¡puah! Madre mía.
Aquí van a Caparroso.
Mira, me gustó, atención, agarraros, Wesley Snipes, tío, porque hace un papel que te ríes bastante. Pero los demás, cero. O sea, cero, incluso
se tendrá que reventar el Wesley Snipes.
Sí, muy mal.
Deciros otra cosa, que antes de que se me olvide, que el domingo estrenan la sexta temporada de Line of Duty, una de las mejores series británicas de policías de la historia. Chavales, que yo os he hablado muchas veces aquí de ella. La sexta temporada se estrena.
Vale, pues muy bien. Me vi también Crisis, una película que, bueno, yo qué sé. Es actual, es de ahora mismo, del 2021, con sale Gary Oldman, sale Evelyn Lilly, y bueno, un drama que, bueno, no estaba mal, la verdad que me pasé un buen rato. Luego he visto Truños, me puse una, dije, voy a hacer un festival de yoyas como el señor Cachán que suele hacer, de películas asiáticas. Me puse Revenger. Madre mía.
Pero señor Lobo, pide aconsejo. Yo le doy
botón derecho, cosas de estas, hay cosas, entonces luego tengo que verificar lo que hay.
A ver, como en todo en el cine asiático hay mucho truño también. Hombre,
claro que sí. Y luego me vi.
Hay que hacer criba.
Y luego me vi El emperador de París, que sale Vincent Cassel ahí haciendo como la segunda parte de Vidocq. Y me interesó, o sea, me gustó el. ¿Cómo está ambientado, tío? Me gustó mucho la ambientación súper oscura. Y también.
¿La segunda parte de Vidocq?
Sí, es como la segunda parte de Vidocq, se llama El emperador de París.
Vidocq fue de las primeras películas que se rodaron con un teléfono móvil, creo, o con una tecnología así.
Ah, sí. ¿Sí? Pues vaya. Y anoche me vi, la última que os voy a recomendar, Juana de Arco, la de Luc Besson. Ostras, me gustó muchísimo. O sea, la había visto, pero en su momento, hace años, cuando la estrenaron, la vi en el cine, pero ayer la vi y me gustó muchísimo más.
Le falla un poco el ritmo, pero sí, bueno, tiene cosillas guays. Las escenas de los asedios
son brutales.
Las batallas son muy guapas.
Son brutales. Y el elenco que tiene de actores a mí me gusta mucho, ¿eh?
Pero ¿cómo sois tan gafapastas?
¿Pero qué me estás hablando? Si sale ahí John Malkovich, Faye Dunaway, Dustin Hoffman, con cara de Alf, porque sale como de monje ahí. Sí, sale como de monje y solo se le ve un poco como la nariz. Es solo nariz. Ahí,
sí, cierto, Dustin parece Hoffman. Un duendecillo ahí. Esto pequeñajo, la tocha ahí sobresaliendo de la capucha.
Sale el Checky Cario este, que también me gusta, es muy buen actor.
Sí, también, sí, muy buen actor.
Y la verdad que me gustó y me chocó. Porque estuve mirando luego y estuvo nominada Mila Jovovich como peor actriz a los Razzi.
Que ya han salido los Razzi también.
Y hoy han salido, pues, vamos a hilar muy bien, Pendergast y yo. Y hoy han salido los Razzi y Glenn Close está nominada a los Oscar como mejor actriz por un papel que hace de una Technex rural, pero está nominada por ese mismo papel a los Razzi.
Sí, sí, sí. Se da la paradoja, sí.
Así que eso es.
Divergencia de opiniones, por lo que se ve.
Divergencia. Bueno, vamos con la sección del oyente, que hoy tenemos una oyenta que nos ha mandado una recomendación. ¿Queréis mandarnos recomendaciones? No, queréis no, mandarnos recomendaciones. Que últimamente estáis muy vagos, la gente. Nos podéis mandar a salvaje@eguski.eus o nos escribís al móvil o donde sea, a la Eguski, y nos decís, quiero recomendar una película, y nosotros, encantado, os las aceptamos.
Algo pasa, hermanos, pues no me siento bien. El mundo está cambiando y creo yo también. Todo el mundo tiene problemas en la mente.
Muy buenas, corazones. Hola, Grupo Salvaje. Soy Marisa y quiero recomendar una serie que, aunque no sea para mentes sesudas, no sea una super serie con una trama súper complicada, la verdad es que se deja bien. Es Un Pequeño Lugar Feliz y, aunque sea de crímenes, nos hace pasar muy buenos ratos. La serie se llama Death in Paradise, que suelen poner y reponer en Cosmo y en Fox. Es, como creo ya he dicho, una serie muy británica, pensada para que los inviernos europeos no se hagan tan duros y la gente quiera irse a lugarcitos de calor. Se desarrolla en la isla de St. Mary, que es una isla paradisíaca, maravillosa, con unos escenarios increíbles, que es un protectorado británico. Y bueno, está basada en los libros y guiones de Robert Thorgood, que también hizo la serie de Trackers, totalmente diferente. Y van sobre un detective británico que tiene que ir a la isla por una comisión de servicios o por algún tipo de intercambio, que nunca está de acuerdo y se siente bastante incómodo y como pez fuera del agua, pero que acaba imbuyéndose de las costumbres y el colorido local. Tienen siempre la misma estructura, son capítulos muy Agatha Christie, muy de reunir a los sospechosos, de prever quién va a ser el asesino. Pero la verdad, el éxito que está teniendo, siendo una de las series británicas más vistas de todos los tiempos, merece la pena verla y, sobre todo, dejarse imbuir por el calorcito y pasar las mejores tardes mientras disfrutamos con una taza de algo calentito. Un beso y agur.
Es preocupación.
Pues aquí teníamos la recomendación de Marisa.
Bueno, Marisa es una oyente incondicional, es compañera de Telegram, nos escucha todas las semanas, al día siguiente, le gusta escucharnos al día siguiente. Y esta es muy buena serie, esta de Crimen en el Paraíso, de Death in Paradise.
Yo no he visto, no puedo recomendarla.
Es una típica serie procedimental, pero que es muy simpática. Mi madre, por ejemplo, se ríe muchísimo con el inspector, porque van cambiando el inspector que está allí en la isla. Y muy bien, muy bien. Muy buena recomendación. Y muchas gracias, Marisa.
Claro que sí.
A gusto.
Y un saludo para Marisa. Exactamente.
Un saludo para Marisa.
Si es una gran oyente, pues nosotros.
Tres saludos.
Tres saludos. Hola. No siempre saludamos los tres, ¿eh? Que tenga Marisa eso en cuenta. Pues nada, hoy vamos a hablar sobre grescas, peleas en bares, hostias, no me has puesto
bronca
más...
en el bar,
más,
bronca.
Me has mirado mal, me has pisado
la cerveza,
me has empujado, no mires a mi novia, buah, ahí podemos tener un recital de excusas, de excusas para montar una gresca bastante grande, ¿no?
Estoy arremangando.
Yo también, yo me he remangado ya, cuidado, atención, ¿eh? Y además tengo
parece Natalie Portman con esos brazacos.
Yo tengo Natalie Portman aquí en mis brazos. Que pues empezamos, ¿no? A hablar sobre películas.
Venga
¿quién le da? Venga, ¿quién le da? Empezar. Venga, que yo sigo después.
Venga, Cachán.
Venga, yo mismo. Donde el género donde quizá más peleas hay en los bares, quizá no, segurísimo, es el western, sin ninguna duda.
Bueno, hay muchos, ¿eh? Hay western siempre, vale, de acuerdo. Películas de soldados siempre hay gresca.
Siempre, si, sobre todo si se junta la marina y el ejército.
La marina siempre está a hostias, exactamente, al loro. Los pilotos no, que son más finos.
Sí, eso es una parte.
Los marineros son... siempre también hay hostias. Venga, sigue, Cachán.
Bueno, pues en el año 1970, cuando empezaba todo el auge del espagueti western, hubo un espagueti paródico que lo petó. Ese western fue, le llamaban Trinidad. Terence Hill y Bud Spencer.
Yo creo que pueden ser el exponente de las joyas en el bar.
Sí,
o sea, pueden ser.
Con unas técnicas, ojo a la técnica, porque no se daba la vida de cualquier manera.
Hombre, es que
Bud Spencer tenía varias técnicas diferentes para golpear a gusto. Os aconsejo que busquéis el Celebrities de Joaquín Reyes imitando a Bud Spencer.
Buenísimo, buenísimo.
Y explica el golpe a rodabrazo que le llama, el brazo hacia atrás con la palma abierta, cogiendo impulso. Y bueno, pues aquí en esta película había dos hermanos, uno diestro y otro zurdo, que uno era la mano derecha del diablo y el otro la mano izquierda del diablo. Uh-huh. Uno de ellos, Bud Spencer, era sheriff en un pueblo y a ese pueblo llegaba su hermano, interpretado por Terence Hill, que no le caía demasiado bien. Terence Hill es un vividor, un vago, es el prototipo de buscavidas, ¿no? Y Bud Spencer, en cambio, es el sheriff de este pueblo, que también es un buscavidas, también es un tramposo y también, bueno, tiene todos los defectos de su hermano, aunque no lo quiera reconocer. Ellos dos se enfrentan a un cacique que quiere echar de su valle, de su territorio, a unos mormones que han llegado allí. Y bueno, pues la banda de este cacique tiene un mal encuentro en una taberna con Terence Hill y Bud Spencer. En principio, solo con Terence Hill. Pero bueno, luego Bud Spencer se anima cuando por estos avatares de las peleas pues recibe un golpe fortuito y ahí es cuando se lía. Ahí es cuando se lía y da el puñetazo de arriba abajo, ese que deja chafaos a la gente, que le embute la cabeza dentro de los hombros, el golpe a rodabrazo que les hace
un
giro en el aire.
Lo tengo aquí, cachán. Perdón.
Y yo pilón, que ahí... No, en lo que es la almendra y luego a rodabrazo. Que rodabrazo es aprovechando toda la envergadura del brazo. Que esto parece fácil. Hay gente que tiene caraza para recibir, pero otros que tienen la cara la tienen como una medallica que tienes que buscarle a ver por dónde se la das.
Pues aquí teníamos el rodabrazo, que abres el brazo todo lo máximo que puedas y le sueltas ahí la hostia fina.
Hostia fina. Una peli súper divertida. Con esta mítica pelea en el salón, tiene muchísimas peleas más, pero bueno, Esta despunta, ¿no? Con estos sicarios muy flacos, muy secos, algunos ya abueletes, ¿no? Con sus barbas canosas, alguno pequeñajo, ¿no? Que siempre da más risa, porque le sujetan con el brazo, lo ponen así a distancia, le sujetan de la cabeza y el otro intenta pegarle, sí, pero no llega.
Luego el choque de cabezas, tontería. Choque de cabezas también.
Sí, también.
Cascanueces, más conocido como cascanueces.
Bueno, pues aquí estaba todo el repertorio de esta pareja cómica, ¿no? Del cine. Le llamaban Trinidad. Gran película.
Yo se la voy a poner al Lobeznillo, porque seguro que se va a morir de risa. Últimamente con los humor amarillo se ha vuelto loco, pues ahora le pongo esto y ya va a flipar.
Pues mira, yo te voy a traer también una película apta para Lobeznillo.
Venga, venga, cuéntame.
Es ni más ni menos que Willow, la película del año
88, claro.
Dirigida por Ron Howard, que por cierto, es que estoy mirando un poco a Ron Howard la filmografía, este hombre se merece especial, ¿eh?
Sí, pues mira, hace mucho que no hacemos al de alguien, pues mira, podemos... Apunte usted, secretario.
Sí, Ron, voy especial. A apuntar y os daré la pelmada en semanas, porque yo creo que sería interesante hablar de Ron Howard.
Vale, pues mira, para la semana que viene podemos hacer un Ron Howard.
Acordaros, yo quiero un whisky, del Oscar por una mente maravillosa.
Yo quiero un whisky Howard.
Director y mejor película. Bueno, pues la película fue producida por George Lucas.
¡Lucas y Ron Howard!
Y protagonizada por
Warwick.
Warwick Davis.
Y Val Kilmer. Sí.
Bueno, es una película de largo recorrido. Desde el 72 que venía dando la pelmada el señor Lucas con esto. Y cuando acabó Cocoon, Ron Howard le dijo...
Muy buena película Cocoon, por cierto.
Por cierto, una película...
Muy buena película Cocoon, muy divertida y muy, muy buena y emotiva. Mira, estuvo nominada esta película a dos Oscar por efectos de sonido y efectos visuales. Ahora mismo los efectos visuales dan vergüenza ajena.
Sí,
la he visto yo hace poco
de Lucas.
Y es muy Indiana Jones, ¿eh? O sea, son cartón piedra, bastante.
Sí. Pero ¿sabes quién se lo quitó? Se lo quitó quien engañó a Roger Rabbit. No ganó porque ganó.
Hombre, pues es que mucho mejor Roger Rabbit, ¿no?
Claro, hombre, claro. Bueno, pues hay una escena en un bar en el que, bueno, pues hay una pelea en el bar y entonces él tiene que escapar con la niña. Que por cierto, la niña al final eran, bueno, ya sabéis que como siempre se usan gemelas, pero aquí tuvieron que usar algo más que gemelas, porque el rodaje se alargó.
A Lina Morgan y a su hermana.
No, el rodaje se alargó y tuvieron que coger a más niñas. Lo que pasa es que a todas les ponían el mismo pelo rojizo, sí, se lo ponían con jarabe de maíz, se lo pegaban en la cabeza.
Mojones.
Y entonces todas se parecían. Se parecían por el pelo rojizo. Es la película que más enanos ha contratado, 240 enanos.
Hombre, es que la aldea Peg es ahí grande, ¿no? Cuando...
Sí, 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 sí. Y George Lucas quería haber hecho el Señor de los Anillos, pero no tenía los derechos. Que, por cierto, lo de los derechos del Señor de los Anillos es un tema bestial. ¿Sabéis que hay un holding? La familia de Tolkien tiene un holding que es una corporación de empresas, todas alrededor de los derechos del Señor de los Anillos, colega. Por ejemplo, ya sabéis que Amazon está preparando una serie.
Está ya, ¿no? Están grabando, creo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues le costó 250 millones de dólares el derecho, o sea, los derechos de
Señor de los Anillos. Eso es saber.
No, pero ojo.
Pero eso es saber explotar
solo,
bien.
Solo de una parte de la del hilo temporal del Señor de los Anillos.
Efectivamente.
Es decir, no pueden coger personajes o hechos acontecidos en los libros del Señor de los Anillos. Tiene que ser del universo Tolkien, pero de otras...
Sí,
de otras partes del universo Tolkien.
Del Salmarillion y cosas así, ¿no? Podrían hacer. Pero del Señor de los Anillos, no.
Bueno, pues muy muy buena película, muy buena escena en la que escapan y tienen que saltar por encima de un balcón y tirar encima. Sí. Muy chula, una escena muy chula y una película muy, muy chula.
Uh-huh. Ron Howard está, este 2020, la de Hillbilly es suya, la de que hemos hablado antes de Glenn Close, que hace un papelón.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, es suya, la acabo de ver ahora mismo, me quedo flipado, digo, hostia, este hombre todavía, la de Han Solo también fue suya. Poco
sí, sí, ojo, la de Han Solo, que fue muy buena, sí. Pero ha sido de las mejores consideradas películas de Star Wars de las últimas, ¿eh?
Han Solo, madre mía. En el corazón del mar, que me gustó bastante, aunque sale Chris Hemsworth. La de Rush, bueno, hombre, pues tiene películas buenas Ron Howard, sí, pues, igual pues al loro, igual que son dos, igual tenemos que hacer dos episodios, ¿eh? Porque tiene Mente Maravillosa, tiene Cindy la Man también, el Código Da Vinci, todas estas del Código Da Vinci, todas estas, el Grinch también es suya, tiene Rescate, Apolo 13, bueno, tiene mogollón, Llamaradas, wow. vale, un horizonte muy lejano, ¡buf! Venga, yo voy con Hooligan, película inglesa, Lexi Alexander es el director. Y sale un Elijah Wood que no pega aquí.
No pega.
Ojalá le peguen. O sea, así de claro, tío, en las movidas, pegan. Tío. O sea, me parece muy bien la historia, está muy bien contada, los personajes, pues bueno, se pueden aceptar, pero no pega a él para nada. Es un chaval que lo han expulsado erróneamente de Harvard, creo que era, y se muda pues a vivir en Londres. Y entonces empieza a juntarse con hinchas del... Creo que es el Millwall, ¿no? Creo que es el equipo que siguen. Y pues eso, una película sobre hooligans. Sobre qué hacen los hooligans. Beber cerveza y pegarse de hostias. Pues hay una escena que se pegan de hostias dentro de un bar. Así que os recomiendo. La película es buena, no es mala, ¿eh? Está bastante bien, ¿eh?
No, estuvo bien.
Pero no pega el Elijah Wood, tío. O sea, es que lo ves diciendo... Solo le faltaba a Sam detrás diciendo señor Frodo, va, no. Le van a pegar, señor Frodo.
Yo creo que aquí intentó lo que lleva tiempo intentando también Daniel Radcliffe para alejarse de su personaje de Harry Potter, que era hacer un cine completamente diferente al del papel de Frodo para quitarse ese San Benito, ¿no? Esa etiqueta de solo poder hacer ese tipo de papeles. Pero bueno, no le sale bien, muy bien a ninguno de los dos.
No, la verdad que no. Pero bueno, yo recomiendo esta película que está bastante guay. Venga, Cachán.
Una película que me gustó bastante, tuvo secuela de hecho, es Kingsman. La primera fue Kingsman, Servicio Secreto, del año 2014, dirigida por Matthew Vaughn y protagonizada por Taron Egerton y Colin Firth. En una de las primeras escenas, Colin Firth, que es un agente de este servicio secreto, caracterizados principalmente por ir vestidos de punta en blanco, con su traje, su bombín, ¿no? llevan un uniforme muy inglés, ¿no?
¿Y tú dices la 1 o la 2? ¿Cuál vas a recomendar?
Yo digo la 1.
Vale.
En la primera parte tiene que reclutar al hijo de un agente que murió en servicio, uh-huh. Y este hijo del agente pues está metido en un follón con unos matones del barrio. Entonces, cuando le van a pegar dentro de un bar, aparece Colin Firth y cierra la puerta tranquilamente. Él va muy elegante con su chaqueta, con su con su sombrero, con su paraguas, ¿no? Todo muy inglés. Uh-huh. Y a partir de entonces engancha con el mango del paraguas una jarra de cerveza, se la arroja a uno de los matones y entonces empieza una escena rodada de una manera bastante original, ¿no? Con unos giros de cámara, con unas ralentizaciones muy chulas. La verdad que esta escena está muy, muy guapa. Uh-huh. La paliza que propina este agente a los matones del barrio. Escena que casi vuelve a repetirse al final de la película cuando el nuevo recluta pues se tiene que enfrentar también nuevamente a estos matones. Empieza y termina la película con la misma escena prácticamente. Y está muy guapa, la verdad que sí. Rodado con muy buen gusto, Matthew Vaughn, el director, pues tiene bastante mano para las escenas de acción. Y la película en sí, pues viene a ser una especie de parodia, ¿no? De los James Bond de toda la vida, pero sin sí. adentrarse de cabeza en el humor, sino que, no sé, tiene un toque como más sutil, ¿no? Uh-huh. Como que se está riendo todo el rato de sí misma y de las películas de James Bond, pero sin caer de lleno en la comedia, ¿no? No sé, es una cosa curiosa. Y mención especial al villano, protagonizado por Samuel L. Jackson, ah. que tiene la peculiaridad de que no soporta la violencia. Entonces, cuando manda a sus matones a asesinar a alguien o lo que sea, luego los tienen que tapar los cadáveres y borrar la sangre antes de que él aparezca, porque no soporta la violencia.
Joder. Qué cosas.
Una película bien divertida.
Venga, pues la apuntamos. Kingsman.
Uh-huh. Bueno, pues yo os voy a traer una escena violenta. Una escena violenta que sucede en una película que me gusta mucho y de las que posiblemente nunca podría hablar en este programa, pero que ahora tengo la oportunidad de hacerlo, que es The Wolverine, Lobezno Inmortal. Que es un peliculón del año 2013. Está basado en los cómics de Chris Claremont. Chris Claremont fue el que popularizó los X-Men en los años 80. Y Frank Miller, ya sabéis, el de Sin City. Es la película más oscura de Wolverine. Es posiblemente.
¿Es la del 2009?
2013. Es una de las películas más oscuras de los X-Men. Y esta escena es genial. Porque él entra en un bar, ya sabéis. Wolverine entra en un bar y, claro, se va a liar parda, lo ves, ¿no? Y va, se acerca un tío y ¡pumba! Le clava una flecha en la mano. Pero así, pumba, así directamente. Y le dice, a ver, pregúntame dónde lo ha encontrado. Y el tío, no, ¿qué quieres decir? No, no, que me preguntes dónde lo ha encontrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y, bueno, ¿dónde lo has encontrado? Y dice, bueno, me alegra que me hagas esta pregunta. Bueno, pues la había encontrado en la espalda de un oso que le había tirado la flecha, luego no había sido capaz de ir a quitarle la flecha, el oso se había vuelto loco y había matado a 5 personas. Total, que llega Wolverine y se pone a dar hostias a todos los del bar y encima le ayuda en ese momento la compañera con una katana y hay una escena muy chula en la que con la katana corta un taburete y una botella. Y es muy chula. Es una película que está muy bien.
¿Qué películas
a mí me gustó bastante y recomendable.
Más interesantes, ¿qué películas más interesantes de usted?
Hombre, claro.
Mira, yo voy con una historia del Bronx. Película de Robert De Niro. Con un gran Chas Palminteri que me encanta en este papel. No. Y aquí hay una escena de que entran unos moteros. Claro, esta película está ambientada años 60, más o menos, ¿no? Hay una escena que entran unos moteros en plan Ángeles del Infierno dentro de un bar de italianos y empiezan a insultarles, a hacer el tonto. Entonces llega Chas Palminteri, cierra la puerta con llave y se lía la mundial. Muy buena película del señor Robert De Niro que aquí hace... actúa y dirige, pero como actúa, pues hace de bueno. No suele hacer del Robert De Niro mafioso o pistolero. Aquí hace de un conductor de autobús que tiene una familia y su hijo, pues regenta un hijo pequeño, Calogero, regenta un pequeño bar que está lleno de mafiosos y cuenta pues una historia.
Robert De Niro, que te pires, retírate.
Por favor, menuda película más buena. Además, el guión es de Chas Palminteri.
Uh-huh. Que yo creo que es el que mejor está de toda la película.
Sí, sí, hombre, está muy bien. Robert De Niro también está muy bien, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, quizá también tiene un personaje más para lucirse, ¿no?
Eso es, sí, sí, sí. Además da miedo, ¿eh? O sea, el tío tiene una planta, ¿no? Que aquí hace muy bien de mafioso, ¿no? La verdad que mola. Hay un momento que aparece Joe Pesci. Hay una escena ahí, ¡pum! Que aparece Joe Pesci.
De mala hostia, seguro.
Seguro, hombre, claro. Uh-huh.
Ya, pues yo voy a hablar de una bizarrada, una idea de olla, que yo no sé a quién narices se le ocurrió hacer esta película. Yo creo que un día se juntaron unos cuantos amiguetes en el bar, precisamente, y se pusieron a gustico. Le dieron bien al jarrete y parieron esto. En el año 2011, Cowboys y Aliens.
¡Oh!
Ojo, ojo, porque tiene un director muy bueno, como es Jon Favreau. Tiene nada menos que 5 guionistas, entre ellos Alex Kurtzman o Damon Lindelof. O sea que no son unos cualquiera.
Odio
y tiene un reparto bastante bueno. Están Daniel Craig, está Sam Rockwell, está Paul Dano, está Kay Carradine, está Clancy Brown, Walton Goggins, que a mí me gusta mucho cómo actúa este Walton Goggins, y está incluso Harrison Ford, que no sé cómo aparece en esta película. La película es una auténtica idea de olla. Es el típico escenario del oeste donde los cowboys están enfrentados con los indios y de repente aparecen los aliens por allá. No se sabe muy bien cómo, ni por qué, ni no se sabe realmente por qué pasan nada de nada en esta película. Y bueno, pues lo que ocurre es que se tienen que aliar para pelear contra el enemigo común, ¿no? El protagonista es Daniel Craig, que es, como siempre, pues un pistolero solitario que se deja caer por allá por el pueblo.
¡Cachán! ¿Le pone morritos a los aliens?
Un poco sí, un poco
hombre,
sí.
Hombre, es que si no sería Daniel Craig.
Y bueno, uno de sus primeros contactos con el pueblo de los cowboys, pues tiene un encontronazo en el bar con los lugareños y tiene que sacar a relucir los puños cuando uno de ellos pues intenta atravesarle las tripas de un disparo. Uh-huh. Primero le unta a ese, luego le unta a sus coleguillas que andan por ahí en el bar y finalmente pues tiene que sacar el rifle y dejarlos a todos quietos ahí sin mover ni una ceja. Pero bueno, pues la típica peleilla del salón aquí en película del oeste, pero en esta ocasión he querido mencionarla por lo extremadamente inusual de esta película, que aparte, ojo, porque no solo que tuviera 5 guionistas, sino que encima hay como 6 o 7 productoras metidas por medio. DreamWorks, Imagine Entertainment, Universal, Reliance Entertainment, Relativity Studios, bueno, no sé, un montón de gente aquí. Yo no sé qué fumada se metió esta peña. Película muy mala, pero bueno, también tengo que decir que es entretenida, ¿eh? Las cosas como son. Es entretenida, vale. Se puede ver y no cansa. Vale. Pero es muy mala.
Venga, Pendergas.
Yo os traigo 2 peleas de coña. Porque me gusta. A mí me gusta la coña, me gusta la violencia, pero me gusta la violencia. Si encima es de coña, pues mejor.
Venga, cuéntanos.
La primera es en la película Top Secret. Hay un momento en el que el superhéroe Val Kilmer se pelea contra un tío con un tío en una furgoneta y los dos caen al río. Y dentro del río empiezan a pegarse como si estuvieran en tierra firme, pero empiezan a pegarse. De repente empiezan a aparecer muebles. La silla, la típica silla del bar, la típica mesa del bar, aparece la barra del bar, empieza a aparecer gente, la típica gente del bar, el del piano, la corista, pero todo esto debajo del agua y es tremendamente divertido.
Sí, yo soy igual.
Es que todo en, o sea, Top Secret es tremendamente divertido. Y previamente en Airplane, aterriza como puedas, la película del 80, también tiene una escena en un bar en el que 2 Boy Scout, encima 2 chicas Boy Scout, ahí súper dulces, empiezan a darse de hostias, pero a lo bestia, como si fueran dos barribajeros de mala muerte. Y es súper chocante que 2 así, además son rubitas muy monas, las hostias que se meten y bueno, también es muy muy divertido.
Mira, yo voy a ir como Pendergast, de 2 en 2, con 2 mancos. Voy a ir
¿Dos
con
mancos?
2 mancos en 2 películas distintas, 2 peleas.
¿Cómo meten hostias? ¿Cómo meten hostias los mancos?
Pues mira, una es Los valientes andan solos, película de David Miller, año 1962, y Kirk Douglas es un vaquero ya en los años 50, ya en el ocaso, ¿no? Pues ya no puede cabalgar a gusto porque hay autopistas, tiene que cruzar autopistas, ya no es lo mismo. Entonces va a visitar a un amigo y su amigo lo han metido en la cárcel porque ha tenido algún problema. Entonces él quiere entrar dentro de la cárcel para sacarlo, para hacerlo escapar. ¿Cómo entra dentro de la cárcel? Llega a un bar y empieza a insultar a un manco. Entonces el manco le coge y le dice, vale, vamos a hacer una pelea. Y le dice, venga, yo me pongo la mano en la espalda y nos pegamos los dos. Pues el manco le reparte unas hostias. Y como no, el señor Kirk Douglas acaba en la cárcel. Y una película que me encanta y que tiene muchas escenas que luego las ha copiado igual
la primera de Rambo, la de Acorralado. Escenas de persecuciones con el helicóptero, disparándole por el monte. O sea, escenas muy, muy clavadas. Y la película me encanta. Banda sonora de Jerry Goldsmith, muy buena película. Y la otra que os voy a recomendar es... ¿cómo se llama? Conspiración del Silencio, que el señor... ya la recomiendo aquí bastantes veces, pero es una película que siempre me gusta. El señor Spencer Tracy llega a un pueblo que hace 4 años que no ha parado el tren, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, en un pueblo perdido que tiene 4 casas, y empiezan a hacerle, porque pregunta por un japonés, y empiezan a hacerle la vida imposible todos los del pueblo, menos el médico y el sheriff, que el sheriff es un alcohólico que no pinta nada. Pues hay un momento que el señor Spencer Tracy, que es un manco herido en la guerra, hace una pelea contra Ernest Borgnine utilizando técnicas de karate, que le mete una paliza a Ernest Borgnine que lo deja tieso también. Así que dos escenas muy buenas.
¿Cachán?
Pues mira, de una película muy buena a una muy mala. Pero es que la tengo que comentar.
Venga, cuéntanos.
De Profesión Duro. Ya el título...
¡Oh, ya sé cuál es! De Patrick Swayze, ¿no?
De Patrick Swayze, sí. Cuando estaba en la cresta de la ola, a finales de los 80...
¡Qué mala es la película!
Dirty Dancing y todas esas. Sí, pero aquí sí que hay un montón de peleas en el bar. Sí, porque sí, precisamente sí. Patrick Swayze lo que hace es de portero, ¿no? De jefe de seguridad de un bar. Es un local de alterne donde pasa de todo. Pues se trafica con drogas, ahí meten mano a las chicas, pasa absolutamente todo tipo de historias. El dueño está un poco hasta el gorro, quiere poner algo de orden, entonces contrata a un vigilante mítico, ¿no? De las discotecas, que es Patrick Swayze. El primer día de trabajo le apuñalan al pobre hombre. Tiene la mala suerte de que se lleva una apuñalada y entonces le tiene que atender la doctora del pueblo. Es pues un pueblo en Missouri, allá en el sur profundo de Estados Unidos, y se enamora de ella. ¿Pero qué pasa? Que también tiene otro pretendiente, que es un tío muy malo, muy chungo, interpretado por Ben Gazzara.
Es verdad.
Y bueno, en realidad la película es una tontería, es como muy un mala, camión. Muy mala, sí. Es de estas películas que solo tenían un pase en los años 80, que nos trabábamos cualquier cosa. Y tuvo bastante éxito, de hecho.
Pero
la ves a día de hoy, es malísima. Pero tiene muchísimas peleas en el bar.
Mira, Cachán pone, Dalton tiene un doctorado en filosofía, pero ha optado por ganarse la vida como vigilante de locales de alterne. ¡Qué chulo! ¡Madre mía, por favor!
El Platón de los gorilas.
¡Ostras, tío! ¡El Platón de Missouri! Bueno.
Película muy mala, pero es de las míticas de los años 80, ¿no?
También es muy del estilo de Duro de Pelar. A ver, no es del estilo, pero también Duro de Pelar, que está de que siempre salía Geoffrey Lewis y Clint Eastwood, ¿no? Que iba con un gorila. También eran de ese estilo, ¿no? De siempre hostias en el bar, ¿no? También.
Bueno, pues ya que estáis hablando de tipos de peleas diferentes en bares, pues yo os voy a traer una pelea también muy diferente. Se dio en El Indomable Will Hunting, la película del 97 de Gus Van Sant, que ya sabéis que se llevó el Oscar al mejor guion original para Matt Damon y Ben Affleck. Bueno, pues hay una escena en que Ben Affleck entra en un bar y se pone a ligar con unas chicas y les dice que va a clase de historia y demás. Y entonces aparece un tío con una coletita y le dice, pero tú ibas a clase de historia, chaval, y empieza a preguntarle, ¿y me puedes decir no sé qué, me puedes decir no sé más, el índice de la economía de tal de cual? Entonces aparece en su rescate Matt Damon. Y entonces, dialécticamente, lo vence porque Matt Damon es súper listo en esa película y lo vence.
Y Ben Affleck no.
Dicho así, da un poco de vergüenza ajena, pero la verdad es que a mí en su momento me gustó y El Indomable Will Hunting para mí es un peliculón.
A mí no me gusta. Yo voy con Indiana Jones en el Busca del Arca Perdida, que van al Tíbet, genial. Y tienen una pelea ahí en el Tíbet.
Al inicio del todo.
Al inicio de la película, cuando van a descubrir...
Con nazis.
Bueno, empiezan... Sí, con nazis, sí. Con gente de allá que los han contratado los nazis, y con los nazis empiezan ahí una pelea, y la verdad que está muy divertida también. Y pues, me gusta por eso, porque... Y encima una mujer es una protagonista. O sea, es la protagonista de esa pelea. Y sacude que no veas.
Sí, sacude, sí.
La recomiendo. Sony 55, venga, vamos a darle una ronda rápida. Venga, Cachán.
Venga, una película que fue nominada, tuvo una nominación a los premios Razzie, a peor director. La anterior que he comentado tenía hasta 5 nominaciones en los Razzie, o sea que cuidado, hemos mejorado. Me refiero a La Isla de las Cabezas Cortadas, que se llevó tortas a tartar, y a mí, sin embargo, me parece una película entretenida. No me parece tan mala como la pusieron.
Yo me parece bueno, muy malas actuaciones para una película que podía haber sido mucho mejor. O sea, Matthew Modine y Gina Davis. ¿Dónde vais, tío?
¿Dónde vais?
¿Dónde vais, tío? O sea,
pues Gina Davis, ¿a dónde va? Es a intentar buscar un tesoro, pero necesita tres partes de un mapa. Una de las partes la tiene su tío, el perro.
El perro.
Que es otro pirata, que es más malo que la tiña. Entonces va a buscarlo a la posada y ahí está su tío, pero le dice que no le va a dar el mapica, que mejor que le dé ella el suyo, ¿no? Y hay una diferencia de opiniones allá, y entonces los piratas, algunos bastante cargados de ron, empiezan allá a yoyas, a espadazos, a golpes, a patadas, las típicas acrobacias, ¿no? El salto ahí agarrado a la lámpara esta enorme gigantesca de velas que está colgada del techo, y este tipo de cosas. Y una pelilla bastante maja de esta película. A mí sí me parece una película entretenida, no me parece un peliculón, pero sí me parece, la tarde está guay.
A ver, yo podría hablar de Terminator 2 y cuando se mete en un bar a darle de hostias a los motoristas para conseguir la ropa.
Yo también la tenía esa, sí.
Pero no voy a hablar de Terminator 2, sino que voy a hablar de Star Wars cuando la famosísima escena de la cantina.
Ah,
ahí Luke Skywalker se pone a hablar con un tipo y empiezan a enfrentarse, y de repente llega Obi-Wan Kenobi con el sable láser, ¡raca! Y le corta el brazo al tío.
Al engendro.
Me parece genial.
Sí, y muy guay la cantina. La música de la cantina y no sé, está muy muy guapo, sí. Creo que se hizo luego, perdón, que se volvió a grabar partes para las futuras copias, las copias que se volvieron a hacer, se grabó. Y con la música y todo distinta, sí. Pues nada, no lo vamos a ir dejando aquí. Podríamos haber decir muchísimas, porque hay mogollón de películas con peleas, pues yo qué sé, como bien ha dicho antes Cachán, o sea, vendrás el Terminator 2, en Trainspotting, nos hemos dejado cuando tira la jarra para atrás y se lía parda, es otra mítica, Abierto hasta el amanecer, en El Caballero Oscuro, en Collateral, en The Department, también, en uno de los nuestros y en Casino, en las dos hay dos peleas de bares en las que Joe Pesci es el protagonista también.
¡Oh, qué mal dicho!
Y Grupo Salvaje también se ha enfrentado, ¿eh? En un bar nos hemos enfrentado también ahí a hostia limpia.
Hombre, pero no hace falta un bar, simplemente con vernos, con mirarnos. Por eso nos tienen esta pandemia y nos han confinado por eso, porque todas las hostias que nos daban nosotros. Éramos como el club de la lucha, somos. Nos vemos y ¡viva! Empezamos a darnos de leches. Y es que ya no podíamos ir al trabajar así, con todas estas caras. De todas formas, hay que recordar a los oyentes que las peleas en bares antiguas eran como de buen rollo todo. No pasaba nada. Estaba todo guay. Y ahora ya no.
Sí, eran hostias sanas.
Ahora han cambiado. O sea, tú si eras irlandés tenías que tener un máster en darte hostias en un bar. O vaquero. O marinero. En cambio, pues ahora ya no, ahora nada. Bueno, nos vamos a despedir, como bien he dicho antes, de la película Trainspotting, que tiran la jarra, pues nos vamos a despedir con una canción de la película Trainspotting, porque me apetece. Iba a poner otra, pero me apeteció. Vamos a poner el tema de la banda sonora de Trainspotting, que se llama Primal Scream, es la banda, que tocaron aquí en Pamplona hace un par de años y fue conciertazo, y el tema se llama Come Together. Nos vamos.
¡Hala, pues!
Cachán, bueno. Petergas, nos vemos la semana que viene. Y vosotros nos y vosotras, oímos. Haceros egusquides. ¡Agur!
¡Agur!
¡Agur!